Después de más de 20 años de investigación, se ha confirmado que los huesos enterrados en la Catedral de Sevilla son efectivamente de Cristóbal Colón.
En el comienzo de los estudios que hicimos allá tras la exhumación de 2003, en el año 2004 y 2005, se hizo ya un adelanto de los resultados que había, que muy probablemente los huesos que había en Sevilla eran de Cristóbal Colón. Hoy en día sí se ha podido comprobar con unas tecnologías nuevas, con lo cual ya queda definitivamente afianzado que lo que había en Sevilla era Cristóbal Colón.
Lo ha confirmado José Antonio Lorente, catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Granada, que lidera el equipo de investigación. Como dice, en 2003 exhumaron los huesos de Cristóbal Colón y los restos de su hijo Hernando, de la Catedral de Sevilla, así como los de su hermano Diego, de la Cartuja sevillana. Tomaron muestras que, como vemos, han tardado en confirmar y han ido más allá. Han tratado de descubrir el verdadero origen del descubridor de América, algo que parece ser que Colón siempre quiso ocultar.
La investigación ha sido muy complicada porque nosotros partíamos de la base de que había dos grandes grupos de teorías. Aquellas que decían Colón era hijo de tal persona y pertenecía a tal familia. Y había otro tipo de teorías que son aquellas que dicen Colón nació en una zona geográfica determinada. El abordaje científico para tratar de tener información en ambos casos es totalmente diferente. Y hay que manejar una gran cantidad de datos de tipo genético y eso ha complicado mucho la investigación porque todos los datos que se han hecho suelen hacerse en paralelo en diferentes laboratorios para que haya una coincidencia.
Han necesitado comparar ese ADN con otros restos óseos de personajes históricos de diferentes países y regiones de Europa. Pues este es uno de los grandes misterios de la humanidad. ¿Dónde nació Cristóbal Colón? Y nos hacemos esta pregunta porque mañana, Día de la Hispanidad, se estrena un documental que promete aclarar, parece que de una vez por todas, la procedencia del descubridor de América. Se dice que era de Génova, de Italia, pero hay hasta 25 teorías sobre su origen, que si era portugués, español de Galicia, de Castilla o Mallorca, incluso escocés, húngaro o croata. En esta investigación han reducido todas estas teorías, todas estas posibilidades de 25 o más incluso hasta 8. Así que vamos a ir poco a poco desgranando qué hay de cierto o no en estas 8 teorías sobre el origen de Cristóbal Colón. Y para analizar todas estas teorías, me acompaña a esta hora José Luis Corral, que es escritor, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza y además fue asesor para la película sobre Colón 1492, La conquista del paraíso, la película del director Ridley Scott. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y encantado de estar con vosotros.
Bueno, José Luis, de todas estas teorías, como decíamos, la más extendida, la que hemos estudiado yo creo que todos en el colegio, es que Colón era genovés, nieto de un tejedor de lana. De hecho, él mismo firmó el 22 de febrero de 1498 ante notario un documento en el que afirmaba lo siguiente.
Siendo yo nacido en Génova, les vine a servir a los reyes católicos aquí, en Castilla.
José Luis, si existe este documento, ¿por qué hay siempre tantas dudas sobre su origen genovés?
Bueno, porque Colón ha despertado pasiones en todas las direcciones y porque es uno de los grandes personajes de la historia. Se ha comparado incluso a Astron, el primer astronauta que pisó la Luna, con Colón, se reconoce como uno de los primeros europeos que pisaron a América después de que llegaran hace miles de años los cazadores paleolíticos desde Siberia. Luego llegaron los vikingos, pero vamos, muy poquito, en Terranova hacia el año 1000. Pero bueno, tiene un morbo extraordinario debatir, especular sobre los orígenes de Colón, pero efectivamente en ese documento y en varios documentos más, él siempre y sus amigos, sus más próximos, siempre ratifican que es de nación genovesa. De nación genovesa no quiere decir que hubiera nacido en Génova, en la ciudad de Génova. Quiere decir que formaba parte de la, hoy llamaríamos, nacionalidad de los genoveses, pero pudo haber nacido en Córcega, que era una isla dominio de la señoría de Génova, o en alguna de las islas mediterráneas, donde también había genoveses, o incluso familias genovesas que emigraron a otros sitios, en la península ibérica, por ejemplo, y que tuvieron allí a este muchacho, porque no tenemos su partida de nacimiento. Pero todos los documentos, absolutamente todos que conocemos, y es una media docena, dicen que era de origen genovés. Incluso su, llamaríamos, biógrafo más oficial y más próximo, que es Pedro Martir de Anglería, dice que Cristóbal Colón era un hombre de Liguria, es decir, de esa zona actualmente en el norte de Italia. Pero bueno, la especulación sigue por ahí, campando por sus respetos, y veremos a ver qué pasa con esta investigación que nos prometen desvelar el próximo día 12.
Mañana mismo. Efectivamente. Se cree también que su familia era de origen judío. Se dice que la fiebre nobiliaria que había entonces en la corte de Castilla le hizo ocultar su origen judío por vergüenza.
Que este hombre era un judío de tomo y lomo, un judío de cuerpo entero.
Que dice que Cristóbal Colón habría ocultado su origen por ser judío.
Cristóbal Colón fue judío de nación. Su verdadera nación fue la judía.
Cristóbal Colón no puede decir de dónde es.
Bueno, esto también es un extracto del documental que se va a estrenar mañana. En concreto, esta investigación, José Luis, mantiene que Cristóbal Colón era hijo de un genovés y una valenciana judía y que nació en tierras valencianas, pero que ese origen judío hizo que renegara de la familia materna y solo trascendiera la rama del padre. Aquí ya se empieza a complicar la cosa. Esta es otra de las teorías.
Bueno, se complica la cosa y además hay mucha especulación y mucho mito. Pero si Colón es de origen judío, es decir, es un miembro semita de la familia étnica semita, eso el ADN lo va a ratificar de una forma meridiana. El caso del ADN va a ser muy significativo. El caso del ADN no nos va a decir de dónde nació Colón, porque, no sé, tú eres semita o eres un turco-mongol, pero puedes nacer en La Coruña, evidentemente, claro. Si tus padres van a La Coruña. Entonces, el ADN no nos dirá dónde nació Colón, pero nos dirá cuál es la estirpe, la procedencia étnica más atávica de Colón. Si Colón era judío y, por tanto, era un semita, evidentemente el estudio del ADN nos lo dirá, pero no nos dirá dónde nació, porque eso es, con el ADN es imposible.
Pero bueno, el documental se ha vendido como que ya definitivamente vamos a conocer el origen del nacimiento de Cristóbal Colón. ¿Tú lo pones en duda o no? ¿Crees que mañana lo vamos a descubrir?
Bueno, yo creo que esto está siendo un poco de reality show, ¿no? Quizá por cuestiones mediáticas interesa que haya una tensión, que se está esperando a ver qué pasa el día 12, todo el mundo verá el documental, pero los realities no acaban inmediatamente con... en un momento determinado. Yo creo que durante unos días más, y esto evidentemente es una cuestión mediática, durante unos días más se seguirá especulando hasta que a lo mejor dentro de, no sé, un mes, 15, 20 días, nos digan exactamente el resultado de la investigación. A mí esto me parece un poco, insisto, de reality show, pero bueno, quizá en estos tiempos haya que asistir a este tipo de manifestaciones. Para mí hubiera sido mucho más serio, vamos a decirlo así, y no quiero descalificar a nadie, en absoluto, pero hubiera sido mucho más serio hacer una presentación pública con una rueda de prensa, poner encima de la mesa todos los documentos de la investigación y aclararlo. Y nuestro, bueno, lo veremos el domingo, mañana se verá, continuará. Seguro que mañana... igual me equivoco, pero me da la impresión de que mañana dirán, continuará.
Que lo de mañana puede ser otro... un cebo, como se dice en el argot televisivo, ¿no?
Claro, una especie de aviso para navegantes y yo soy un navegante en este caso, y dentro de una semana pues tendremos otro...
Un segundo capítulo.
Otro capítulo, un tercero. En fin, esto hay que alargarlo a lo mejor hasta Navidad, no lo sé.
Vamos a continuar, José Luis, si te parece, con las teorías. La teoría castellana, que defiende que Colón era hijo de nobles castellanos y que por eso se le nombró almirante. En concreto, en las capitulaciones de Santa Fe, que Colón firma con la corona, se le nombra almirante, virrey y gobernador general. También se le concede el título de don, que por lo visto era un título honorífico, y de dignidad que usaban los reyes y los miembros de su familia. Son cargos de elevado rango social, algunos incluso reservados a personas de sangre real. Además, Colón gozaba de una cultura extraordinaria para su época. Para algunos, todo esto sugiere que Colón no podía ser el genovés Cristóforo Colombo, tejedor de paños y tabernero. ¿Cómo lo ves? ¿Esta teoría castellana?
Mira, estamos en un momento en el cual se puede ascender, cosa que no ocurría en los siglos XII y XIII, en pleno feudalismo, se puede ascender en la escala social por distintos méritos. Por ejemplo, buena parte de la gran nobleza castellana, los grandes títulos de la nobleza castellana, consiguen un ascenso social muy importante, o a fines del siglo XIV, en la guerra civil entre Pedro I el Cruel y Enrique de Trastámara, con la victoria de los Trastámara, y se convierten en grandes señores. O incluso caballeros extranjeros que vienen de Francia o de Inglaterra a participar en esas guerras. Lo mismo ocurre en el siglo XV. Por tanto, el ascenso en la escala social es relativamente más fácil en el siglo XV que en los siglos XII y XIII. Eso implica que evidentemente un personaje importante que además plantea un programa muy interesante a los reyes católicos, como es llegar a las Indias, uh-huh. a través del Atlántico, pues para los reyes católicos es algo extraordinario, porque supone abrir la ruta de las especias a una nueva vía que estaba cortada por los portugueses en el tránsito por el Tratado de Tordesillas, etcétera, etcétera, por el tránsito por África. Por tanto, no sería extraño que nombraran a un plebeyo, que le dieran a un plebeyo un título como el de almirante. Ha ocurrido algunas veces, incluso a piratas en el Mediterráneo, Roger de Flor o Roger de Lauria, en el caso de la Corona de Aragón, recibieron títulos de almirante de la flota aragonesa, siendo plebeyos e incluso piratas. Por lo tanto, estas cosas eran bastante, no frecuentes, pero en fin, no eran extrañas.
Uh-huh. Uno de los pilares que más defienden también algunos expertos para demostrar que Colón era español es precisamente la lengua que empleaba. Se ha demostrado que escribía siempre en latín o en español, nunca en italiano ni genovés, y que en ninguno de sus escritos aparecen ni siquiera italianismos. De ahí también que se hable de otros lugares de nacimiento como este, como Galicia.
Yo, como presidente de la Asociación de Cristóbal Colón Galegos, y pues defendemos el origen gallego, el origen de Pontevedrés, de Pollo, de un personaje que existió, la documentación así nos lo dice, y que es una familia, un clan Colón que residió en Pollo.
Pues se dice que en realidad Cristóbal Colón era Pedro Madruga, natural de Pollo, un pequeñito pueblo, una pequeña villa de la provincia de Pontevedra. Se había ganado ese apodo por su preferencia por batirse en duelo a primera hora del día. ¿Qué se sabe de esto, José Luis?
Bueno, que es otra de las muchísimas teorías que circulan sobre el origen de Cristóbal Colón. El apellido Colón es frecuentísimo y está prácticamente en todo el Mediterráneo occidental, en la península ibérica, en la península italiana, en el sur en Sicilia, en Francia. Es un apellido muy normal, es un latinismo, paloma. Es un nombre muy, muy común. El origen gallego está muy defendido por algunos investigadores, evidentemente, pero no hay más que este indicio, nada más. El galleguismo, además, hay algunos galleguismos, evidentemente, en las cartas de Colón, en los escritos de Colón, que son bastantes, pero fíjate, de los documentos que conservamos, diríamos originales, autógrafos de Colón, muchos son copias, no son originales, no son los auténticos. No digo que sean falsificaciones, pueden ser copias auténticas, no es lo mismo una copia que un original. Una copia puede ser falsa o una copia también puede ser original. Y en estas copias que tenemos de los manuscritos de Colón, que están en el archivo de la Casa de Alba, en el archivo de Indias, en el archivo de Historia Nacional, hay uno en el archivo de Simancas, en estas copias los textos están en castellano, pero efectivamente un castellano que tiene portuguesismos, que tiene algún catalanismo, que tiene galleguismos, que tiene algún italianismo, que por cierto a veces pueden coincidir con los galleguismos, el idioma deja de ser un idioma romance, y esto lleva bastante confusión. Lo que está claro es que Colón hablaba una jerga donde el castellano era la base principal, la columna principal de lo que él hablaba, pero que utilizaba una serie de palabras de otras lenguas. Y por cierto, en los términos náuticos, las palabras técnicas que emplea con mayor profusión son precisamente palabras portuguesas, sobre todo porque, claro, él había navegado durante muchos años por las costas de Portugal, había vivido en las islas de Madeira, había vivido en ese territorio y, claro, se le habían pegado pues muchos portuguesismos. Pero es cierto que las cuestiones lingüísticas de sus cartas, de sus escritos, de las relaciones que él hace de sus viajes, están en castellano, pero con esas palabras técnicas de otras lenguas. Yo aquí no me atrevo a decir absolutamente nada, porque tampoco estoy muy seguro, ni yo ni nadie, si estas cartas, estas relaciones que tenemos de Colón, las escribió él directamente o las dictó, porque algunas de ellas están hechas con muy buena letra. Lo que parece que es escritos suyos de primera mano o de su propia mano son las apostillas que hace en algunos textos que se conservan en la Biblioteca Colombina en Sevilla. Eso sí que parece que es de su propia mano. Pero claro, son expresiones muy cortitas, una palabra, una pequeña frase y no da para más.
Ahora que estamos hablando, José Luis, de las escrituras de Colón, ahí está también la teoría que afirma que tuvo que ser mallorquín porque en su tercer viaje al Nuevo Mundo bautizó en la costa de Venezuela en 1498 a la isla Margarita con el nombre de su madre y lo escribió en mallorquín, Margalida.
Sí, vuelvo a lo mismo. Evidentemente, encontramos una serie de palabras, de topónimos, pero también encontramos topónimos de Aragón, de Cataluña, de Galicia, de todas partes, incluso topónimos que no tienen nada que ver directamente, diríamos, con un territorio en concreto, sino que son términos de carácter genérico, por ejemplo, Santísima Trinidad, por ejemplo, Jesucristo, por ejemplo, la Española, bueno... Por tanto, el que haya un topónimo de un nombre mallorquí, pues tampoco significa que sea precisamente su origen mallorquí. Esto sería, de nuevo, la especulación y darle vueltas a una cuestión que está poco claro.
Bueno, es que son tantísimos los orígenes que defienden las diferentes teorías que hay por todo el mundo. Pues has citado algunos sitios también de Navarra, dicen que podía ser. Me llama mucho la atención que hay quien les sitúa con los agotes, fíjate, ¿no? Con el grupo este social que vivió en el Valle de Baztán y en la zona del norte de Guipúzcoa, en el País Vasco francés, y que hay tantas leyendas precisamente sobre ellos. Pues también he leído una teoría que podría ser de ahí, pero es quien dice que nació en Portugal, que nació en Croacia, que nació en Polonia. Ciudadano del mundo, desde luego, era, ¿eh? ¿Qué es esa frase tan manida?
Bueno, es que él recorrió tierras, él conoció a mucha gente, aunque, por cierto, hay un documento en el cual no se ha reparado demasiado.
¿En cuál?
Que es muy... un documento que no se ha reparado demasiado, que es muy, muy significativo. Y a mí me parece, no definitivo, pero importante. Fíjate, en Sevilla, el 2 de abril de 1502, cuando tiene problemas ya con los reyes católicos, él escribe una carta a la banca de San Jorge, que está en Génova. Es una banca genovesa. Él tiene problemas entonces con los reyes católicos. Y en la carta, esta carta se conserva en el archivo municipal de Génova, dice... El cuerpo de Colón, está hablando él, ¿eh? El cuerpo anda acá, acá es en Sevilla, porque firma la carta de Sevilla, pero el corazón, mi corazón está allá, y está allá de continuo, es decir, como diciendo, bueno, yo estoy viviendo ahora en Sevilla, aquí está mi cuerpo, pero mi corazón está allí, está con vosotros, está en Génova. Esta carta del 2 de abril de 1502 es bastante significativa, lo cual tampoco quiere decir que naciera en Génova, sino que tenía el corazón, la querencia, quizá las raíces en Génova.
Bueno, lo cierto es que realmente donde naciera Colón es un secreto que se llevó a la tumba el 20 de mayo de 1506 en Valladolid y que a día de hoy, más de 5 siglos después, sigue dando muchísimo que hablar y generando, como escuchamos, muchas teorías, muchos mitos y muchas leyendas. José Luis Corral, escritor, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, gracias por explicarnos y por ayudarnos a entender también o a conocer mejor todas estas teorías acerca de la figura de Cristóbal Colón. José Luis, muy amable, gracias.
Nada, muchas gracias, como siempre, ha sido un placer.